Oeste, Radio 10, LRL 202, Radio 10, AM 710, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas interesadas en virtudes que no poseemos, se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Gabriel Schultz, un periodista argentino que no tiene pelos en las manos. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales, ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Venos aquí en el Paseo de la Plaza, en la Sala Picasso, y acaba de comenzar el programa. Saludemos inmediatamente, por favor, a Patricio Bartón, el cuarteador de Barracas.
Hola, amigos, buenas noches.
Y a Gillespie, el matador de Manasa.
Hola.
Muy bien, Barto, vamos a dar a conocer nuestros movimientos en los próximos días.
Bueno, estaremos aquí, ¿eh? Mañana en el Paseo de la Plaza de Buenos Aires. Y atención, Montevideo, como lo venimos diciendo, que Cabernet se va a presentar el sábado.
Cuidado.
¿Por qué? ¿Cuidado con qué?
No, que estén atentos. Cuidado, Montevideo, que va a Cabernet.
Va a Cabernet. Parece que va a haber una sorpresa en el show. Hay que decir esto.
No sé.
Bueno, ¿qué otra cosa en la sala Citarrosa va a ser eso?
Sí, sala Citarrosa a las 9 de la noche.
Lo único que podemos decir es que por un lado va Cabernet, ¿de acuerdo?
Sí.
¿Esto está confirmado?
Sí.
Por el otro lado va el señor Alejandro Dolina. ¿Está confirmado?
Que es lo que no quería decir, punto. Pero bueno, está confirmado. Bien, dale. ¿Qué otra cosa?
¿Alguna otra cosa que no quiera decir?
Por el momento no, que mañana estaremos aquí, ya se lo dije.
Sí, sí. Bueno, dale,
¿verdad?
Otra cosa.
Por el momento tenemos esa información. No sé si, Guille, tenés algo que anunciar.
No tengo más nada que decir. Bueno, ¿usted tiene, ha hecho alguna observación?
¿Hoy sabe lo que vi?
No.
Si a mí me gustan los catálogos en general, de cualquier cosa, si veo un catálogo de algo me detengo por lo menos a ojearlo.
Porque es un snob.
¿Pero por qué, señores? También ver
¿quién mira
un catálogo
hoy en día? ¿Quién mira un catálogo? ¿Quién tiene tiempo de ver un catálogo? Está todo el mundo enloquecido, con problemas.
A mí me gustan. Bueno. Y este era un catálogo de regalos empresarios.
Ahí va.
Ah, qué maravilla.
Se confirmó lo que dije.
En donde uno
ya,
tiene...
ya si un catálogo no es muy atrayente, cuando lo es de regalos empresarios, ya es impresentable. Un catálogo de monedas,
lapiceras, fuentes,
el catálogo de una biblioteca, el catálogo de la biblioteca de Nínive.
Sí.
¿Debe estar, preguntaba Bertrand Russell, el catálogo de la biblioteca incluido en sí mismo?
Es muy bueno eso.
Y entonces contestaba, bueno, algunas bibliotecas lo incluyen y otras no. Entonces él proponía hacer un catálogo de los catálogos de biblioteca que no se incluían a sí mismos. Biblioteca tal. Pero cuando llegaba el momento de la inclusión de ese catálogo, se encontraba ante una paradoja, Bertrand Russell. Porque si lo incluía, evidentemente estábamos ante una impertinencia, porque era un catálogo que se incluía y sin embargo figuraba. en el catálogo de los catálogos que no se incluyen. Estaría mal incluido. Pero si lo omitíamos, también estábamos en falta, porque en ese caso sí sería un catálogo no incluido en sí mismo, y sin embargo, excluido del catálogo de los catálogos que no se incluyen a sí mismos. Adelante.
A ver, en este catálogo, y eso, sí, claro, eso casi que tiende a cero en el universo de los catálogos.
¿Qué cosa?
Los catálogos que no incluyen a los otros catálogos que no se citan a sí mismos, ¿no?
Me está explotando la cabeza.
Bueno, está muy bien.
No, le está explotando porque me parece que el señor estaba en otra parte. Perdón, no sé cuál es la objeción.
No es ninguna objeción. Pero bueno, vuelvo al catálogo este, que sí, es bastante mejor, más sencillo, al catálogo de los regalos empresarios, porque me detuve en una sección que es la de los pisapapeles.
Ah, esto se está usando muchísimo.
¿Qué quieres? Son regalos empresarios.
Mucha gente no tiene con qué pisar un papel.
No, me
es una
un
de las cosas
de
más útiles que le pueden regalar a alguien.
Medio ladrillo.
Claro, ponele, papel. Claro.
No, porque el pisapapel, cuando toma la forma de la pila de papel, como el pisapapel que vi en este catálogo, es un pisapapel especial. ¿Comprende? Porque toma la forma...
¿Cómo?
De casi el objeto que representa. Claro, un pisapapel
es de un material
con forma de pila de papeles, pero se supone que es pesado.
Pero de piedra.
De piedra sería, o de, no sé, de algo pesado. Se puede ver una foto.
Ah, no lo vio usted.
Lo vi en una foto.
Claro, en el catálogo no va a estar el objeto
claro,
mismo.
Claro.
Eso sí sería una exposición, prácticamente.
Claro. Pero me gustó ese pisapapel. Un zapato no está mal también como pisapapel. Un zapato de uno, ¿no?
Sí.
Tiene en el escritorio unos papeles que se vuelan, le mete un zapato arriba, y bueno, cuando va a salir...
Ah, usted dice el zapato en sí mismo, no un pisapapel que hace de zapato.
No, un zapato. Un zapato es un zapato, no un objeto que finge serlo.
Sí, pero el problema está que si usted tiene muchos papeles en un escritorio,
sí,
y empieza a poner objetos que no son pisapapeles, que no fueron pensados ad hoc...
El zapato no creo, no.
Claro, entonces...
Es que se le llena el escritorio de...
De cosas, y a usted le empiezan a faltar cosas en otro lugar que no...
Claro, por ejemplo, va a salir y tiene un zapato solo...
Y una rema de papel en el otro pie.
Y entra a la fiesta saltando en una pata... Y explica, bueno, el otro zapato lo estoy usando de pisapapel.
La verdad me gustó mucho eso de
cosas tan inútiles como el pisapapel, que otra cosa hay.
Claro, pero en verdad uno no se va a comprar un pisapapel. No sé si
nadie ni siquiera tiene ya pisapapeles. Los papeles guardalos, flaco. ¿Qué lo vas a poner amontonado? Eso es para gente dejada. Que tienen todos los papeles volando, para que le tienen que poner algo encima para que no se vuele, meterlo dentro de un
cajón. Bueno, yo soy dejado y tengo todos los papeles volando, pero no los reprimo.
No, claro.
Que el papel siga su curso.
¿Pero cómo que siga su curso? Si
el papel es
trabajando.
Libre, señor, déjelo vivir al papel.
Que lo que huele, déjalo volar.
O en verano, por ejemplo, usted está trabajando en un lugar que no tiene aire acondicionado y tiene un ventilador de esos que van y vienen.
Ay,
que de pronto viene el viento.
Sí, sí, yo
ay,
lo sigo. Yo siempre lo sigo.
Dios no lo permita.
Ay, sin aire acondicionado en verano.
No, es un snob. Sí, señor.
Es un snob, señor.
Que un snob. No,
bueno,
un ventilador.
Y suponete que estemos en esa situación, para usted inconcebible.
Y se le vuelan los papeles. Usted tiene que poner pisapapeles.
¿Por qué se le van a volar los papeles? Primero, ¿qué hace usted con tantos papeles en el tiempo de la era de las computadoras?
Se usan los papeles, me gusta notar en el papel.
Se usan, pero no por escribir.
Mira todos los papeles que tenemos.
La factura del gas, ¿qué es lo que tiene tantos papeles?
Facturas, cartas, notas, anotaciones.
Cartas en papel, que viene del cartero y...
Esquelas.
Cartiro.
Esquelas.
¿Qué?
Esquelas.
Sí, cartas, esquelas, misivas.
Notitas, anotaciones.
Bueno, no me gustó el pisapapeles. ¿Qué otro regalo empresario
tiene? ¿Sabes lo que es también en la versión? Seguimos en la línea, porque los regalos empresarios en general van en esa misma línea de
papel. Sí, la línea de la inutilidad.
Es muy difícil regalar a un empresario, ¿por qué?
Sí, porque uno en general no lo quiere, por ejemplo.
No.
Pero esto no
y
es para regalarle al empresario.
El 90% de los empresarios tienen un montón de dinero.
Claro.
Y tienen de todo.
Sí.
Es muy difícil.
Y nunca te regalan nada.
El pisapapel es el mismo.
Sí. Bueno.
Pero esto no es regalo para el empresario, es que el empresario compra regalo para su cartera de clientes.
Para otros empresarios, sí, son el catálogo de regalos para chupamedias, en una palabra. Quiere chuparle las medias a un señor, le regala un pisapapel, un tintero, una piedra que dice recuerdo de Ascochinga.
Y el cortapapel.
El cortapapel para mí es un cuchillo liso y llano. Listo.
No, ¿cómo listo? Se parece al cuchillo, pero...
¿Pero
sí, es muy parecido al cuchillo.
Es un cuchillo, señor. A mí me dieron un abridor de cartas y recién 10 años después de haberlo usado durante 10 años haciendo sándwiches, me enteré que era un abridor de cartas.
No, pero ahora hay otros que tienen una pila. Y hoy le cortan el sobre de otra manera. Eso no le serviría.
Una
no
pila,
es parecido a cuchillo.
¿Usted es
eléctrico?
No. Sí, señor.
¿Qué? No quiere hacer ni el esfuerzo de romper un sobre.
¿Sabe cómo es? Tiene una hendidura.
¿Quién?
Este adminículo.
Ah, sí, sí.
Que es el cortapapel. Entonces usted lo pasa como si fuera una tarjeta de crédito, ¿vio? Cuando se pasa por el postnet.
Sí. ¿Qué es lo que pasa?
Pasa el sobre por esta hendidura.
¿Por la hendidura?
Por la hendidura. Y eso corta, te hace un ruido.
Es mejor hacer así y ya está.
Lo que pasa es que vivimos en mundos distintos.
Claro.
Hay un mundo que no conocemos, que es este.
Yo vi una vez en un bazar unos perritos de madera cuya boca es una goma con una hendidura, y entonces vos haces presión con un repasador y colgás los repasadores de ahí. Un cuelga repasador, sí, que queda piolín piolita para regalarle, ponerle
a un empresario,
sí, al dueño.
Ahora dígame, ese portarrepasador podríamos llamarlo, ¿no?
Claro.
El repasador muchas veces está húmedo.
Sí.
Ahora, con la goma, eso se hincha, y usted después para volver a tirar...
¿Hincha? ¿Dónde sacó que la goma mojada se hincha?
No, se le traba. Usted
¿Dónde? ¿Dónde?
Usted dice que tira del repasador y sale
muerto
lo más
de risa,
rico.
La goma soporta el agua, pero justamente, ¿de qué son los trajes de los buzos?
De neopren.
Exactamente.
Que es goma, en definitiva, es una especie de aleación.
No sé
de
si
goma.
Hay algo de goma todavía en aquellos trajes.
No, goma, lo que se dice goma era la de antes.
Porque la goma, toda la goma viene del caucho, o hay
no,
otra
ahora
goma.
Ya nada viene del caucho, y si no, pregúntele a la gente de Manaus.
Claro.
Claro, inventaron cosas artificiales, pero antes sí venía el árbol del caucho.
La otra vez hablábamos de eso, pero no en el programa, en
no,
otro
creo
ámbito.
Que en una orgía.
Sí.
Justamente
salió el tema.
Salió el tema, no sé cómo.
Charla va, charla viene, bueno.
Claro. Pero hoy sí. Hablaba yo en otro foro de otro árbol también, otro árbol que lanza una sustancia cuando uno lo quiere, y que es el árbol del situ, aquel árbol de que sacaban una sustancia con la que después hicieron chicles.
Ajá.
Entonces venían los norteamericanos a México y a Guatemala y rele con los machetes lastimando al árbol. Por suerte no tenían que cortarlo, mire usted. Y llevándose la sustancia con la cual después hacían la goma de mascar que ha hecho tanto a la estética norteamericana.
Sí.
Así descubrieron Chichen Itza.
¿Ah, sí?
Chichen Itza, las ruinas de esta ciudad de los mayas, estaba en medio de la selva, pero la selva había ganado la partida de tal manera que era posible pasar a 5 metros y no verla. Y fue un chiclero de estos el que pasó tan cerca que vio los muros que había ahí, y ahí hizo la denuncia. Aparecieron ya los dibujantes, famoso dibujante, no me acuerdo cómo se llamaba. Uh-huh. Tippen, creo. Pero ellos descubrieron, los chicleros, la ciudad de Chichen Itza. Claro, después vino un tipo e inventó otra cosa. Ahora no andarán detrás del árbol del
siglo. Y en Manaus pasaba lo mismo.
Y claro, con los árboles del caucho, ¿no?
Eran proveedores de materia prima para hacer los neumáticos.
Para los neumáticos, sí, sí.
Y eso ya no se usa más para...
No, creo que no. Ahí vino Ford y compró un montón de campo e instaló allí. Bueno, ustedes saben cómo es la historia de Manaus. Manaus tiene un lujo, una construcción lujosa que no se justifica ahí en medio de la selva, pero lo que pasa es que había tanta guita en ese asunto que creyeron que la cosa iba a durar para siempre, y bueno, no fue así. Además, empezaron a plantarlo en otros lugares. Antes era un árbol que no se daba en ninguna parte.
Es el árbol del caucho, pero claro, tiene un nombre...
¿Cómo?
Siringa. La siringa.
Siringa.
¿Es siringa?
Siringa, igual que la planta... ¿Como la planta pánica? Qué raro, no me suena. Bueno, pero usted estaba... Seguíamos con los regalos empresarios.
Sí, bueno...
¿Un relaxing egg?
¿Un qué?
Un ¿Cómo? Huevo relajante.
Ah, eso es muy bueno, no lo vi.
Claro,
en el
es un huevo
como no de pañolensi, ¿no?
Claro, un huevo de pañolensi o de un material elástico,
no
como
es
la
una goma.
Puede ser una goma
como inflada,
porosa. blanda. Y entonces usted, cuando esto es dicho por Rolón, cuando se encuentra tenso, cuando el estrés alcanza picos inconcebibles, usted toma el huevo entre sus manos, y lo empieza a apretar haciendo gestos de inteligencia.
Así pero como Rolón puede...
Los gestos de inteligencia se los agregué yo.
Escúcheme, ¿cómo un psicoanalista puede recomendar si me
canté? ¿Y quién lo va a recomendar si no un psicoanalista?
A mí un psicoanalista le puede recomendar un lugar para ir de veraneo.
Pero una persona no va a superar un conflicto apretando ese pedazo de goma.
Sin embargo, sí. Eso me lo dijo Rolón un día.
No, es para canalizar la ansiedad.
Ahí está, ahí.
Usted aprieta el huevo, así, a pulsos regulares.
Y por lo menos no estrangula a su mujer.
Bueno, no sé si es para tanto.
Claro.
Igual hubo variantes de ese huevo relajante.
Sí, siempre hay.
Porque hay uno que tiene, no sé si es exactamente huevo, creo que es una bola, pero una bola de pelos de goma.
Ajá.
¿La vio así para afuera? Y entonces...
Sí, la he visto, sí.
Usted se la pasa por la mano, por
se la
el
pasa
cuello.
Toda la tarde.
Sí.
Ah, se la
no,
pasa...
Se la pasa por
en el sentido
cuerpo,
literal.
En el sentido literal.
En el sentido de se la frota, no sí. Se la transcurre.
Claro. No quería ser tan explícito. Y esto, además de ir relajando, porque el contacto de... pequeños como pelillos de goma.
De goma, si le produce uno un bienestar comparable casi a la obtención de un tercer premio en la Lotería Nacional.
Esto le va despertando el tacto, la circulación.
¿Cómo te va a despertar? Se supone que estabas dormido.
No, estaban... Yo creo que uno está un poco, a veces, cuando está estresado, está como con los sentidos medio...
Sí. Y a mí me queda un sentido, cuando mucho dos. De los cinco que tenía, sí.
No, señor, tiene los cinco, pero los tiene como a media máquina.
Sí, claro.
El gusto no lo siente
el
tanto.
El gusto, claro.
El tacto
gusto.
No lo siente tanto.
No toco para lo que hay que tocar.
Y así, y le ve las cosas con una niebla, etcétera. Sí, una cosa.
Y entonces, esa...
Ni hablar del olfato.
Ni hablar del olfato.
Claro.
Que además... Esta bola de pelo de
tiene
goma,
olor, me imagino.
Tiene olor.
Ya cuando la vi me pareció. ¿Olor a qué tiene, doctor?
Y bastante a goma.
Ajá.
Pero también hay un perfume.
Puede haber algo frutal también. Vio que las gomas a veces le dan un toque medio afrutillado.
Escúcheme, la goma de borrar, que tiene olor a frutilla.
Tenía un gusto.
Es absolutamente adictiva.
Epa,
¿usted se come la goma?
Yo no me puedo desprender. No, yo la huelo.
Me habían contado a mí, pero sí. Yo no quise creerlo.
Yo la huelo.
Ah,
no la como.
Al abuelo.
Pero es imposible desprenderse.
Sí, el abuelo es terrible.
De ese aroma, señor.
Bueno, último regalo. Sí. No, por ahora no me gusta ninguno.
¿Qué le dije? A ver, pisa papel no llevó. Corta papel tampoco.
Tampoco. Relaxinac tampoco.
Relaxinac tampoco.
Esta bola de pelos de goma es una variante menos aún.
Lapiceras de doble punta o de esas que saca las teclas de, en una misma lapicera tiene cinco colores.
Nunca vi.
Yo vi. Es una lapicera muy gorda.
Sí, sí. Sí, sí, demasiado gorda, ¿eh?
Un poco ancha.
Y escúcheme, y tiene como palancas pequeñas, palanquitas, claro, que, por ejemplo, color rojo, verde, lo que fuere, bajan distintas puntas si acciona la palanca.
Usted en una virome tiene todas.
Por un sistema dentro de varillaje.
Pero no es para mí en una tenerlas todas. Yo prefiero tenerlas todas literalmente.
Bueno, siendo así, lo que le puedo ofrecer es una lapicera individual, que es de un solo color.
Sí, perdón, ¿lápices de colores a ustedes les gustan?
A mí me encanta.
Ah, sí, yo me compraría una de esas latas de 144 lápices.
Sí.
Porque siempre tienen que algo que ver con el 12.
Sí, es verdad que son múltiplos.
Sí.
Pero también hay un poco... no me quiero poner duro, pero... hay cierto ánimo de estafa en esas...
en todas partes hay ánimo de estafa, señor.
¿Por qué? Pues no respetan los colores.
No, porque repiten los colores, señor.
Repiten colores, ¿sabe qué? No puede haber tres o cuatro blancos. No. Blanco nieve, blanco tiza, blanco ala, no
blanco
puede haber.
Blanco encalada.
Y encima uno en general dibuja sobre el papel blanco, o sea, eso es lápiz. Sí,
claro, salvo que se compre un canson negro, no un calzón negro.
No, no, un canson.
Papel canson.
Sí.
¿Cómo se escribe canson?
Así, con C-A-N-S-O-N.
Es una palabra que nunca había escrita.
Sí,
¿quién va a escribir canson?
Y, por ejemplo, un empleado de una papelería.
Sí, al hacer el pedido.
La maestra cuando le pide.
No, pero la maestra lo pide verbalmente. Ah. Traiga un papel canson negro.
Porque no sabe cómo se escribe tampoco.
Claro, por eso lo pide verbalmente. Bueno, pero no, pero es cierto que si usted tuviera una pinturita por cada color y nada más, no alcanzaría nunca la astronómica cifra de 24 colores.
Claro.
Le darían blanco, negro, azul, rojo y amarillo.
Los primarios.
Claro, y listo, después mezclelo como quiera. Pero no, ahí está el verde, el verdecito,
claro,
el verduzco, el verdín, el verdequia.
Pero ¿sabe lo que sucede con eso? Que con el uso...
el verde azulengo.
Con el uso le van quedando chiquitos los rojos.
¿Por qué?
Con el uso se van perdiendo.
Y
yo nunca vi que se
blancos
gastara una caja de pinturita. No se gastan, se pierden. Nunca me llegué a la mitad de un lápiz. Se pierde, van a parar a cualquier parte, qué sé yo, te la afanan otros compañeros, se cae, se te cae al piso y juntás 11.
Usted sabe que acaba de decir algo que es un tema que a mí me llama la atención a nivel doméstico. Esto es una anécdota mía a nivel doméstico, ¿de acuerdo?
¿Cómo
por
no?
Un minuto se meten en mi casa, ¿ok?
Ay, qué no.
Tómelo con el respeto necesario.
Permiso.
Yo cuando voy al supermercado siempre compro un pack.
Un paquete, dígalo, diga paquete, atrévase.
De viromes azules, para anotar los teléfonos, para poner al lado el teléfono y con un
siempre
papelito.
Siempre que va al supermercado.
Siempre, siempre, o sea, que voy. Si va 30 veces en el mes,
no,
30
no voy, no,
cajas
voy
de lapiceras.
Voy
compra.
Dos veces por mes, tres veces por mes.
Ah, bueno, igual.
Y compro,
igual,
compro el paquetito, trae como 6 u 8 de...
Ya, esas son las que yo compré en mi vida.
Bueno, me duran.
Y no sé si llega.
Desaparecen, tengo que comprar.
Es que son desaparecedoras.
¿Dónde van a parar todas las
virome? Ah, no se sabe, señor.
¿Dónde van a...? Tienen que ir a un lugar, se encuentran todas en algún lado.
Sí, tiene razón, a mí también.
Cantarillas.
A mí me regalan algunas muy lindas. Y no aparecen más, loco.
No, pero esas se las robé yo.
Sí, no sé. Alguien me las hace repelú.
Sí, es verdad que desaparece, pero igualmente la virome es más noble que el lápiz. Pese a que el lápiz suele tener como fama de material noble porque es de madera.
Según lo que quiere, si usted quiere hacer un dibujo al lápiz,
sí,
no va a ser con una virome, que es un enchastre.
No, en el sentido de la duración.
¿Cómo hace un esfumado con una virome? ¿Qué va a ser más noble la virome?
Hay manera, pero digo en el sentido de la duración.
¿Hay manera qué? ¿Con el dedo? No, no hay manera, le juro que no.
Bueno, sí, pero, sí, presionando de manera. Pero bueno,
¿qué?
Pero yo digo, porque en el lápiz lo que se suele romper es la mina.
Ya viene rota de fábrica, sí, la rompen
en
ellos.
En el medio la quiebran, vos no te das cuenta.
La,
y puedes decir, plum, sonó la mina.
Empezar de la mitad adelante, sacar punta y todo el tiempo te comés todo el lápiz. No tiene más punta.
Por eso yo, señores, me compro la mina aparte, ¿comprende?
Epa.
En esos lápices que uno la coloca.
Lápiz virome.
Claro.
No, a mí no me gustan eso, a mí me gusta el lápiz.
La palabra.
De y con la gilet, sí. Sacopo. Nada de sacar punta con esos sacapuntas, que hay algunos son eléctricos.
Ah, sí.
Ah, te agarran.
Cuidado, porque
sí, el muchacho que nosotros conocíamos, tiene, le quedó el dedo este, el meñique, finito.
¿Pero por qué?
Se sacó
porque
punta.
Lo metió, si no se dio cuenta, lo metió, se le sacó punta.
Que no se arrasque la oreja, ¿no?
El dedo auricular, le dicen los franceses. Bueno, no me gustó ninguno de los regalos empresarios.
Bueno, usted no quiere regalar nada a nadie, este es el problema.
Y una canasta de Navidad, una simpática.
Ay,
canasta de Navidad como la que nos acaba de llegar, con productos de las firmas anunciadoras.
Una antigüedad González.
Una antigüedad González.
Que es la canasta misma.
Que resultó ser una botella de sidra.
Qué linda la canasta navideña, pan dulce, una garrapiñada.
Garrapiñadas, efectivamente.
Esos bolones blancos que tienen.
Natalina, sí.
No,
natalina.
Que adentro tienen una almendra cada
no,
uno.
No, eso no se lo como, cómoselo usted.
Pero una canasta navideña en general.
Un turrón de alicate.
De Alicante.
¿Alicante?
Sí, alicate es con lo que lo tiene que cortar al
turrón. Hay gente que le pone dinamita abajo el turrón. Después se esconden todos detrás de la pared, detrás de unas bolsas de arena, toda la familia. Y después de la explosión juntan los pedazos y se los comen.
No, aparte se le rompe toda la dentadura comiéndolo.
Ah, sí, no, claro.
Y
claro.
Se le queda pegado todo entre adentro en los dientes.
Me saqué el último pedazo la semana pasada. De Navidad.
Sí, es como los caramelos mumú, vio, que se quedaban en el paladar, pegados. Ahora, en la canasta navideña le ponen, le rellenan mucho.
Sí, mucho fideo de papel, puro papel.
Claro.
Empecé a revolver a ver qué más hay, no hay nada. Una sidra, un turrón y seguí. ¿Qué es esto? Nada más.
Sí, y abajo encima tiene por ahí papel de diario para camuflar y hacer más voluminoso, sí. Y usted lee las noticias del año, qué pasó.
Sí, sí, o de otros años.
Sí, todo arrugado.
Falleció Maurice Chevalier.
Igual,
¿qué va a ser? Bueno, vamos a saludar a nuestras amistades sin regalarles nada.
Muy bien, yo voy a saludar a Patricia Pinela.
Ajá.
Que es una periodista, se expresa ahí en el canal Encuentro, que después vamos a pasar una información del canal.
Bueno, ¿usted?
A Hugo Arana, que estuvimos acá abajo,
sí,
tomando un cafecito.
Sí, estuvimos aquí saludándolo, sí.
Terminaba de hacer la obra Baraka.
Sigue, sí. Baraka, está hace
sigue hasta el fin de semana que viene,
y
señor.
Y después se van a Mar del Plata.
Y después sí. Se van a Mar del Plata, caballero. Bueno, yo voy a saludar a Román Riquelme. Me encontré con él el otro día.
Uh-huh.
Ahí yo iba al gimnasio donde voy siempre, y él también fue, porque ahí atienden kinesiólogos, ahí es bombichino.
Claro.
Así que
va muchos profesionales.
Sí, muchísimos. Así que como
¿y se va de boca o no? No le dijo nada. No le dijo
saludó
nada.
Muy amablemente, de manera que le agradezco esa amabilidad.
Bien.
Señores, vamos a dar lectura a sí mismo, algunos, solamente algunos de los muchísimos correos que han llegado. Negrito, te vi en TBR, divino como siempre, y más cuando te reís. Qué raro, pues no me reí nunca, dice Mari. Bueno. Soy Joaquín de la Plata. Le hago una consulta. ¿Cuándo se dio cuenta usted de que no debía seguir con su carrera de derecho? No sé.
¿En la escalinata o fue después?
No, muy pronto, enseguida. O sea, el tercer día. Y sí, después seguí por inercia. ¿Qué sé yo? Les escribo para decirle que me encanta el programa, lo escucho siempre. Dice, necesito un consejo. Quiero robar, quiero enamorar a la novia de otro tipo. Punto. Este es un tema extraordinario.
Esto es muy sencillo.
¿Sí?
Esto es un juego de niños.
Sí, señor.
Ah, bueno.
Porque es solamente un trabajo de investigación.
Tiene mucha razón.
Tiene que averiguar de todo lo que se queja la novia del amigo.
El que sabe todo enamora a la novia de un amigo enseguida.
Pero
la
vez, usted dice
tiene que saber todo. Por ejemplo, hacerse amigo del psicoanalista de la mina.
Claro.
Vos te haces amigo de Rolón, por ejemplo.
Claro. Rolón. Pero no pueden contar los secretos.
No importa, ¿para qué sos amigo? Entonces, bueno, Rolón te cuenta, mirá, y se me contó que el novio la tiene podrida porque...
Va siempre a ver los partidos de fútbol.
Sí. O si no, después de cada frase dice, viste. Sí. Y entonces, eso es muy fácil.
Uno se hace...
O nunca la lleva a X.
Claro.
Nunca X y siempre Y. Entonces usted después empieza a trabajar con eso. Nada de Y y mucho X.
Mucho X. Pero hay que ver si después
no dice nunca viste. Incluso digo, a mí las personas que dicen viste después de cada frase me revientan.
Ay, pero coincidimos.
Sí, almas gemelas. Pues sí, averigua los gustos. Vale, le gustan los pochoclos con tomacó y cosas por el estilo.
Sí, bueno, pero después está,
almas gemelas grita la mina y chao. Cuando
pero
usted quiere
gemelas,
acordar
no,
ya están ambos en el lecho.
Almas gemelas no sirve, señor. Tiene que haber algo más de sorpresa. Eso a ella ya no la sorprende.
Que ¿cómo no lo va a sorprender a la mina que usted le acierte justo lo que soñó?
Pero ella pide X, X, usted le da X.
No, usted tiene que... X. El Rolón le dice, anoche soñó con que se tiraba de arriba el obelisco. Y usted le dice, bueno, habrá soñado anoche que te tiraba del obelisco. Y eso no la sorprende a la mina, entonces vaya y busque otra.
Esto queda confirmado en la película de Bill Murray.
¿Cuál de ella?
La que todos los días vive el mismo día y
y mejor todavía en aquella.
Hay una de Woody Allen,
¿no? Woody Allen,
sí.
En donde efectivamente ocurre esto que yo le estoy diciendo.
Sí,
¿no?
Que despido. La de Venecia, ¿es esa la?
Sí, la de Venecia. Todos dicen te quiero.
Esa.
Ahí va. Bueno, pero a este hombre le podemos aconsejar que observe mucho, que observe mucho y espere. Espere.
La paciencia.
La paciencia es la virtud de los pobres. Usted espere, porque a lo mejor la mina anda muy bien ahora con el tipo.
Claro, hay que esperar el momento propicio.
Espera. Cuando usted nota que hay una grieta ahí, usted permanezca ahí, no diga nada, no haga nada. Un movimiento así. Ni se le ocurra hablarle mal del novio.
No, hay que esperar.
Ni se le ocurra.
Es una tentación.
No, pero sí, es mala política.
No
hay que darle.
Deje que ella le hable mal del novio. Usted medio defiéndalo.
Minimiza.
No
poquitito.
Mucho. Un poquito lo defiende. Bueno, pero después de todo, este muchacho, dice, por ahí, te está preguntando, ¿viste? En el sentido de si. Lo has visto.
Pero usted dice entonces, cuando ella habla mal del novio, uno no enfatiza, no pone.
No, al contrario, dice, no es malo, vos porque no le tenés paciencia a nadie, entonces ella estará pensando, calcula uno.
Incluso
ay,
hay
qué
que...
tolerante que es este muchacho, a mí me gustan los hombres tolerantes, eso es lo que espera uno, claro, en realidad, la mina no piensa nada, pero bueno.
Tampoco darle demasiada entidad a las conversaciones acerca del novio.
No, pase a otro tema inmediatamente.
Sí, porque si no se la van a pasar de aquí
no,
más hablando.
No, si no, cada vez que le pase algo con el novio se lo va a venir a contar a usted. No, déjelo correr. Sí, bueno, son cosas que pasan. A otra cosa. ¿Qué soñaste anoche?
Igual, discúlpeme, es raro que ella le hable del novio. Es raro.
No, es raro. No,
pero
no, ¿cómo
interés?
Se ve que usted sale poco.
Tiene algún interés.
Es muy habitual.
El primer tema. Primer tema con una mina que tiene novio, mi novio. No pasan 10 minutos.
Pero si habla de eso, ¿ella tiene algún interés por usted? Esto es lo que le digo. Yo,
no,
si
no tiene ni tiene ni deja de tener.
Usted dice
se está
que
diciendo,
no
tengo novio. Trabajame de la manera correspondiente. O en algún caso, no me trabaje. Pero enseguida se lo va a decir. Sí, bueno, mi novio piensa igual. Ah, listo. Respuesta. Todo para decir que tiene novio.
Claro.
Y le juro, y es verdad. Es para decir que tiene novio y atajarse o avisarle que usted debe proceder con cautela, que debe hacer todo esto que nosotros estamos diciendo que hay que hacer.
¿Y este muchacho, el oyente, tomó ya alguna acción?
No, pero
¿o
no?
Está preguntando.
No, está preguntando nada más. No, desde luego, hay mujeres que son de cambiar novio muy rápidamente.
Sí.
Y otras que no, que una vez arribado o arribadas a cierto novio, resuelven aferrarse a él. Uh-huh. Podríamos hasta llamarle amor, si usted quiere.
Sí, podríamos llamarle,
podríamos
amor,
llamarle así. Pues. Hay que ver en qué situación está la mena. No, no se lo pregunte.
Claro, no.
¿Usted con el tipo este anda por un rato?
No, no.
Oh,
¿cuánto se va a aferrar?
Claro, ¿cuánto va a tardar? Digo, porque...
¿Le puedo dar un consejo?
Sí.
Por favor, que lo anote.
Contención.
Sí.
¿Qué es contención? Pero a mí me suena a tapa.
No, contención, prestarle la oreja.
Ah, no, yo contención digo que sosiegue, ¿no? Claro. contención de sofrenar los instintos. Imagínense, pues yo creí que era eso, que también.
No.
La mina tiene novio, ya, usted no sabe, el otro día mi novio me daba unos besos y el tipo le salta encima.
No.
Que lo vos lo que está buscando, dice el tipo.
No, eso. Contención de hacerle compañía.
Ah, eso no. Pues sí. Sí, pero va, lo agarra de amigo para todo el viaje. No. Muy bien. Me llamo Matías. Gracias, Matías, por todos tus buenos deseos. Buenas noches, me llamo Franco de los Tafolo. Tengo 21 años, soy de Pringles. Y bueno, nada, saluda. Andrea vive en Catamarca. Por fin lo encontré. Ninguna radio de la provincia transmite su programa. Bueno, y ahora nos escucha, baja, MP3, qué sé yo, Andrea Castillo, ¿eh?
Aquí tenemos que en Catamarca es la 88.1, ¿eh?
Hola, 98. Sí, pero él no sabe. También de los Tafolo dice que en Pringles no se escucha. Ajá. A lo mejor ya la levantaron, ¿no?
Sí, no sé.
El programa, porque está siendo levantado en casi todos los foros del país.
¿Por qué?
Ah, qué sé yo. Porque en Córdoba salíamos, no sale. Pero ya saldremos. Buenas noches, les escribo para saludarles, o saludarlos quizá. Bueno, está preparando una clase sobre los asirios. Mire, hoy hablamos de Nínive casualmente, en compañía de mi amiga Caro, que está estudiando a Freud, así que les agradecemos, qué sé yo, todo esto lo dice Cecilia, Mientras que Faca, que es el último, también llamado Facundo, dice, quiere que le explique, dice, explíqueme estos versos. Y me lee un cuento, fragmento de un cuento mío.
¿Y cuáles no son los versos?
Y no son versos, bueno. Así que, amor. Quiere que se lo explique, y es una cosa muy clara. Dice, ¿qué quiere decir? No quiere decir nada. Es un cuento que está fenómeno, además, me parece. O sea que si así no le sirve, le va a servir menos que yo se lo explique. Si así no le sirve, no le va a servir nada de lo que lea. Lea el diario, que eso sí le va a servir.
Muy bien, todos los mensajes...
No sé para qué, pero le va a servir.
Los mensajes llegaron a dolina@infobae.com. El teléfono es 4535-2700 y también pueden ingresar a la página de alejandrodolina.com.ar.
Muy bien. Hablaremos hoy de un pirata, el pirata Frédéric Misson. Misson sería porque era francés. No muy conocido, desconocido por el cinematógrafo principalmente y en consecuencia por casi todos nosotros, ¿no? Pero vale la pena contar esta historia. Nació en Provenza, en la Provenza francesa, a principios del siglo XVIII. Procedía de una familia acomodada, es decir, próspera, sería mejor, ¿no? Había sido educado en las buenas maneras, en el conocimiento de las matemáticas, las humanidades, etcétera. Sus padres querían que siguiera una carrera de armas y procuraron su ingreso en los mosqueteros, aquella compañía que había creado Luis XIII, de la que ha dado cabal cuenta nuestro amigo Dumas en Los Tres Mosqueteros. Con ese propósito fue enviado a la Academia Militar de Anjou, pero a este muchacho Frederick el lugar no le gustó, las cosas que allí se estudiaban tampoco. A él solo le apasionaban las narraciones que hablaban de nuevos horizontes, de tierras lejanas y exóticas. Uh-huh. Además, Misson tenía un pariente que era marinero y era capitán de la fragata Victoria, Victoire, ¿no? Que acaso podía hacer realidad sus deseos de viajar. El pariente se llamaba Furban. Bueno, consiguió el permiso de su papá y Misson dejó la academia. El viejo le dijo, sí, hace lo que quiera. Y pasó a formar parte, Frédéric Misson, de la tripulación de la fragata Victoria, que estaba en ese momento en el puerto de Marsella. Allí aprendió todos los menesteres de la navegación y recorrió toda la ruta del Mediterráneo. Cuando digo allí, digo a bordo de la fragata Victoria. Un día hicieron una escala en Nápoles, hubo que hacer una reparación y el barco tuvo que quedarse un tiempito allí, de manera que nuestro amigo aprovechó para viajar a Roma y conocer esa ciudad. Se encontró con una Roma muy particular. El Papa era Clemente XI. Parece que había mucho libertinaje en Roma y aún en la corte papal. Dicen los historiadores, la resaca del siglo estaba presente en el frenesí vital, en la ostentación de unos vicios que se exaltaban como grandes virtudes. En los clérigos era notoria la falta de recato al revelar sus amoríos. Fíjese, ¿no? Pero era peor todavía que eso. No era solo que unos clérigos tenían amoríos. Había, por ejemplo, señores que se hacían acompañar por falsos ciegos o fingidos paralíticos y ante el pueblo reunido allí en la plaza simulaban milagros. Por ejemplo, le devolvían la salud a los inválidos. Es decir, devolvían saludes que nunca se habían perdido. La vista a ciegos que veían perfectamente. Y después le vendían a los incautos ungüentos mágicos, elixires de la juventud, polvos de perlín pim pim, etcétera, etcétera. O si no, vendían reliquias, la reliquia de San José de Capistrano, que vos la tocabas con la mano, sí, y te curabas de aquello que tuvieres. Y eso es lo que se encontró Misson en Roma. Para colmo, se comentaba mucho algo que acababa de ocurrir. El cura Nicolau de Plegatti se había casado con dos mujeres y después estas dos mujeres lo acompañaban en sus correrías que involucraban delitos, raptos, en fin. Después de unos días trabó amistad con un tipo medio raro, un fraile dominico que se llamaba Giovanni Caraccioli. Se hicieron amigos y no había milonga ni casorio donde no se entreverara, ¿no? Caraccioli era conocido en todas partes, lo juraban en todos los boliches. Y se convirtió en amigo inseparable de Misson, y gracias a él, a Misson no le quedó una cortesana por frecuentar, por decirlo elegantemente.
Qué aburriendo, ¿eh?
Y Misson le propuso al fraile colgar los hábitos y marchar con él a Nápoles, donde esperaba el barco, la Victoria, ¿no? Caraccioli aceptó. Se fueron a Nápoles y el ex fraile empezó a llenarle la cabeza a Misson con un discurso en el que se extendía sobre las injusticias del mundo, las desigualdades de los seres, la esterilidad de la religión incapaz de aplicar justicia. Eran ideas muy del siglo de las luces, mucho Voltaire, mucho Rousseau. Los cito juntos y Voltaire se estará dando vuelta en su tumba porque odiaba a Rousseau. Bueno, mucho vino de Salerno también, porque el ex siervo de Dios era muy aficionado al pensamiento, pero también a las mujeres y al escabio. Llegaron a Nápoles, embarcaron y empezaron a navegar. Iban a Alejandría, iban a Trípoli, a Marsella, y sin quererlo, sin darse cuenta, cada vez que estaban a la deriva, bueno, pirateaban un rato para despuntar el vicio. Furban, el capitán de la nave, y el tío, ¿no?, pariente de Frédéric, un día dejó la nave, se retiró y se la cedió a Misson. Misson quedó dueño del barco. Entonces se le ocurrió ir al Canal de la Mancha para hostigar a los ingleses. Gente con un cierto espíritu de justicia, una especie de... Bueno, qué sé yo. Se encontraron con los ingleses, encontraron una corbeta llamada Mayflower, como aquella famosa que llegó a América. Bueno, la hundieron. Misson se puso muy contento, se llenó de entusiasmo patriótico, era francés, ¿no? Y cruzó el océano para ir a la Martinica con el propósito de hundir todo barco inglés que encontrara por ahí. Bueno, todo el Atlántico por delante, imagínense, las charlas entre Misón y Caraccioli eran muy extensas.
Sí, apuro sentido.
Y se les ocurrió inventar, diseñar una utopía, una sociedad perfecta. Y el entusiasmo fue creciendo, se convirtieron en utopistas profesionales. Defendieron sus ideas entre la tripulación, cada tanto interrumpían la conversación para hundir algún barquito inglés. Bueno, un día Misson los reunió a todos en cubierta y en un solemne acto decidió quemar la bandera pirata que tenían y la cambió por una bandera blanca que llevaba escrita la palabra libertad. La república pirático-idealista que soñaban, una de las tantas que se soñaron, tenía ya su casa, que era una casa a flote. Uh-huh. Y bajo la capitanía de Misson prosiguieron por las Antillas, dedicados al robo, pero con el mayor respeto por las vidas humanas. No mataban, solo afanaban, ¿no? Bueno. Mucha navegación, Centroamérica, Cartagena de Indias. Un día se cansaron y se fueron para el África. Llegaron a la costa, parecía ser la de Guinea. Se toparon con un velero irlandés y lo abordaron. Y resultó ser que aquel velero llevaba, yo creo que era holandés, no puede ser irlandés, se llamaba Neustadt. Llevaba un cargamento de esclavos negros con destino a Curazao. Y los hombres de Misson liberaron a los esclavos, les prometieron desembarcarlos en la tierra en la que habían sido raptados. Entonces llegaron a Angola y Misson pudo cumplir con lo prometido. Pero los esclavos liberados no querían bajarse en Angola, querían seguir con los blancos, con esos blancos humanitarios que habían conocido, porque no querían caer en manos de otros blancos o de alguna tribu rival que los esclavizara nuevamente. Así que querían quedarse. Pero a pesar de las súplicas, Misson desembarcó a los africanos, de quienes, como es obvio, nada más se supo. Decidieron navegar al punto más austral del continente africano, al Cabo de Buena Esperanza. Querían pasar al Océano Índico y allí, en alguna isla perdida, fundar aquel país de la igualdad con el que soñaba. Eligieron una isla, no debe estar bien escrito aquí, yo me sospecho, una isla cercana a Madagascar, al sur de Madagascar. Madagascar, aquella isla que está separada del África en el Océano Índico, a la derecha del África, en el sur del África, por un canal que es el canal de Mozambique. Bueno, ahí estaba esa isla, la que llamaremos Johanna. Allí desembarcaron, los recibieron los lugareños en forma cordial, una cabaña, casa, pesca, árboles frutales. Era el lugar ideal para poner las bases de la utopía. La amistad con los nativos era completa. Incluso Misson, poco tiempo después de llegar, se casó con una joven hermana de la reina de la isla, ¿no? Caraccioli los bendijo, aunque ya no era fraile, ni cura, ni nada, pero ¿qué importaba? En aquella república estaba desregulado el sacerdocio. Después el ex fraile se unió con otra indígena, también emparentada con la casa real de aquel lugar. Todo iba a fenómeno, pero vio cómo son las cosas, ¿no? Aparecieron los habitantes de una isla vecina, la isla de Mojila, que odiaban a los de esta isla, la invadieron y Misson y sus hombres tuvieron que volver a las armas. Después Caraccioli quiso hacer las paces y le mandó a los de Mojila, a todos los que habían tomado prisioneros y un mensaje de paz para el rey, pero el rey de Mojila, que estaba envenenado por la derrota, mató al mensajero. Entonces la gente de la isla de Johanna le pidió a los blancos un buen escarmiento. Misson decidió atacar Mojila con su barco, sembró la muerte por todas partes, hizo desastres. El rey de Mojila pidió una tregua, invitó a Misson y a sus hombres a un banquete para acordar la paz, pero aquel banquete fue como el banquete de Teodorico y Odoacro, esto era, ¿no? Aquel banquete en que los esbirros de... A ver, era... Bueno, no me puedo acordar quiénes fueron los traidores, ¿eh? Pero fue un banquete de paz, resolvieron sentarse intercaladamente un soldado de Teodorico, otro de Odoacro, ya me olvidé incluso las tribus a las que pertenecían, y en un punto todos los soldados de Teodorico le clavaron un puñal al que tenían a la derecha. Los mataron a todos. Y acá pasó algo parecido, ¿no? El banquete al que los había invitado el rey de Mojila era una trampa. Empezaron a matar a todos. Se pasó la lucha cuerpo a cuerpo. A Caraccioli lo hirieron en una gamba. Finalmente hubo que huir, dejando una veintena de muertos sobre las playas. Misson, de vuelta a su isla, reunió un consejo y se decidió abandonar aquel lugar. No servía para su república de paz. Se embarcaron todos, inclusive las nuevas esposas, y se fueron a Madagascar. Allí descubrieron unas playas llanas y bautizaron el país como Libertalia, y abolieron todo rastro de nacionalismo, borraron todo origen francés, inglés o portugués del nacimiento. Quisieron crear también una nueva lengua. El dinero se guardó en un fondo común y solo se utilizaba como vehículo transaccional. Bueno, como que otra cosa lo va a usar. La tierra era de todos. Como había riesgo de ataques piratas, se construyeron defensas. Se eligió a Misson gobernador, a Caraccioli secretario de Estado, y no hubiéramos tenido más noticias de esta comunidad realmente si no hubiera aparecido un personaje, el capitán Thieu, que era un pirata verdadero, del cual ya hablaremos, estuvo en otros lugares. Un pirata profesional, no tenía ninguna cuestión libertaria en el marote. Con autorización del gobernador de las Bermudas, navegaba por el Índico, trabajando de pirata contra pirata, y gracias a Thieu se tuvo noticia completa de cómo terminó aquella colonia de Misson. Parece que establecida la colonia Misson al mando de un barquito que habían hecho con lo que quedaba de la fragata Victoria, le pusieron Liberty, Liberty será. Aquí está escrito con I latina, es Liberty, evidentemente. Hizo algunas expediciones, ¿no? Un barquito hicieron. ¿Para qué? Y bueno, para aprovisionarse. Y en una de esas navegaciones se cruzó con el capitán Thieu. El encuentro fue bueno. Misson lo invitó al capitán Thieu a la colonia. Le ofrecieron quedarse con el cargo de almirante guardacostas a cargo de la defensa, pero Thieu se rehusó. Los encuentros se sucedieron. Cada tanto, entre viaje y viaje, Thieu pasaba por allí. En el último de esos encuentros, Thieu iba a Libertalia y se encontró en el camino con el barquito, con el Liberty, que también iba para allá. Y cuando llegaron ambas naves, observaron con horror la ausencia de todo signo de vida en las playas. Las chozas quemadas, las cosechas arrasadas, el suelo ocupado por el cadáver de todos los amigos, incluso la esposa de Misson, ¿no? Y Caraccioli, el fraile Caraccioli también estaba muerto. Cuando vio eso Misson, imagínese, ¿no?, el sueño de su vida destruido, resolvió alejarse de allí para siempre, ¿eh? Y cuenta el capitán Thieu que él vio al barquito.
¿Y quién fue quien alquiló?
No sabía. Thieu también se fue con su barco. Y lo siguió un rato, lo siguió algunos días, ¿no? Parece que Thieu cuenta que Misson quería ir a Nueva Inglaterra. Cuando se acercaron a las latitudes del Cabo de Buena Esperanza, vino una terrible tormenta, que son muy frecuentes allí. Los dos barcos empezaron a bambolearse de un lado para otro, y en un momento dado el barquito de Misson dejó de verse para siempre. Cuando Thieu arribó a Inglaterra, hizo un informe sobre el naufragio del Liberty allá en el año 1730, y así terminó la utopía de Misson, ¿no? No solo la utopía de Misson, sino la vida de Misson. No me diga que no es una historia muy linda,
sí.
La de un pirata ladrón con ideas justicieras, ¿no? Pero contiene también una alegoría involuntaria, nuestro propio relato. Mientras referimos los hechos, nos damos cuenta de que también es una alegoría de los intentos pacifistas que se han hecho, que chocan siempre con la imposibilidad del no conflicto. La vida es tan compleja que la guerra a veces es inevitable. Pero, bueno, la fatalidad u otros hombres que no están dispuestos al asunto impiden la utopía. Pero aquí viene esto. También el utopista tiende a considerar como enemigos a todos aquellos que no comparten esa utopía. Cada ciudadano que se niega a marchar en la dirección prevista por el utopista, disculpen la involuntaria rima, debe ser aniquilado. Quiere decir que una utopía no es una buena garantía de paz. Por el contrario, es una garantía de permanente conflicto. Entonces me dirá usted, ¿qué tiene de bueno la utopía? Lo que tiene de bueno es que es intensa, y que es una fuerza que aglutina y que puede unir a un pueblo que por ahí está hecho trizas o desperdigado. Y lo que tiene de malo es que es lo que yo acabo de decir, más algunas otras cosas. Por ejemplo, que para tener una utopía hay que creer que el mundo es perfectamente explicable y susceptible de ser descrito con precisión, y que tiene una evolución que se puede discernir. Eso ya es mucho pedir. Pero, en segundo lugar, una utopía no admite cambios de la idea. Si sucede una catástrofe, se alteran los mares, se alteran las cosechas, se alteran las circunstancias sociales. La utopía sigue en pie lo mismo. Y eso tiene algo de patológico. Pero algún día hablaremos de utopía, y algún día escucharemos, quizá dentro de un momento, el tango con que habíamos pensado ilustrar esta charla, a la que ilustraremos como demostración de que el no conflicto es casi inevitable, con este noticiero.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:02 en Buenos Aires, 20 grados la temperatura actual. Balearon al cuñado de Macri, se trata de Néstor Daniel Leonardo, el marido de Sandra Macri fue atacado en una mano cuando ingresaba a su casa de Ituzaingó.
Continúa internado en el Hospital San Juan de Dios de Ramos Mejía el cuñado de Mauricio Macri, que fue baleado anoche por 2 delincuentes cuando ingresaba a su domicilio de Ituzaingó. Néstor Daniel Leonardo se encuentra fuera de peligro, ya que recibió un balazo entre sus dedos pulgar e índice de la mano izquierda y fue alcanzado por una esquirla en la zona inguinal. Las autoridades del Centro de Salud aún no dieron a conocer ningún parte médico y esta información fue transmitida por los familiares al ingresar. Por el hecho que no tiene testigos, hay un detenido mayor de edad que fue aprehendido por la policía bonaerense en las inmediaciones del domicilio de Leonardo. Recordemos que el cuñado del jefe de gobierno porteño, casado con Sandra Macri, declaró ayer ante el juez Norberto Ollarvide por la causa de las escuchas ilegales, y su abogado Luis Conde, antes de que sucediera este hecho delictivo, acusó a Franco Macri de amenazar a Leonardo al decir que estaba en una lista negra. Desde Ramos Mejía, un informe de Gustavo Romero para Radio 10, Siempre Noticias.
Los juicios a contribuyentes morosos crecieron 100% luego de los acuerdos fiscales. Se trata de los que no adhirieron a la última moratoria de impuestos y fueron sometidos a procesos judiciales. El dinero reclamado se incrementó en 266% en octubre con respecto al mes de agosto. Olivier De Vido se reunió con la embajadora de los Estados Unidos. Vilma Martínez recibió al ministro de Planificación en la sede diplomática norteamericana. Ambos coincidieron en el deseo de una mayor inversión estadounidense en el país. 20 grados la temperatura en Buenos Aires, 60 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Hola. ¿Qué haces? ¿Cómo andas? Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame. Está todo.
Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación.
Vuelve el fraile. El fraile Aldao.
¿Caída de pelo? No dudes más. Consulta con expertos. Hair Recovery 0810-122-4247. Anótalo. Hair Recovery 0810-122-4247. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González.
Escribile a Alejandro.
Dolina.
@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el paseo de la Plaza de Buenos Aires y cuando han pasado 6 minutos de la 1 de la mañana en todo el país, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Me caso el 7, prepárate el 8. Nuestra habitual sección destinada al casamiento, pero hoy vamos a poner el acento en la luna de miel.
Sí, señor, muy
esta
bien.
Esta sección que también podría llamarse ¿qué luna de miel, mamita?
Sí, que es una costumbre que a veces por las obligaciones,
sí,
se está perdiendo. Hay mucha gente que se casa y ni siquiera tiene tiempo de irse de luna de miel. Dice, lo dejamos para el año que viene.
Sí, no, no, señor. La luna de miel es tan importante como el casamiento mismo.
Sí, y la noche de boda. Pero vamos
y la noche de boda. Pero aquí tenemos, preparada, sí, por nuestro equipo, sí, de, sí, producción, sí, y con la colaboración de la agencia de viajes Barton.
Así es.
Una serie de posibilidades para una luna de miel creativa, ¿verdad?
Diferente, claro, ¿no? Porque tanto
bueno, que... Adelante, doctor Barton, lo estamos escuchando. Hay mucha gente que se quiere casar.
Muy bien, ¿dónde está, sí, la parejita feliz?
Acá estamos. ¿No nos ven?
Dele. Está lleno todo este público de parejitas felices. Levanten la mano las parejitas felices que se encuentran.
¡Qué compromiso!
Aquí. Bueno, tantas parejas desdichadas.
Muy pocas levantaron la mano.
Yo diría que ninguna. ¿Alguno levantó la mano, por favor? Ah, allá.
Una levanta un pie.
No, lo peligroso
muy
es
bien,
que han
bueno,
levantado.
Hay dos hombres levantaron la mano.
Señor, sí, señor.
Está, bueno. Bueno, el amor estalla, poco pero estalla.
Pero bueno, que cuando ¿qué el señor hacer? Va a levantar la mano y ella no levanta y entonces uno va bajando lentamente.
Va bajando la mano y la deja donde estaba.
Bueno, hay formas creativas de celebrar la luna de miel, que por ejemplo con un poco de aventura.
Eso es lo que estamos
haciendo. Sí, sí.
Imagínese que usted...
Cómo me gusta la aventura, punto.
Yo no se lo quiero recordar, pero usted prometió estar unido de por vida.
¿Cómo?
Unido. Mujer, unido de por vida, el
unido,
matrimonio.
Ah, unido.
Sí, sí. Entonces, usted la aventura la tiene que poner en la luna de miel, porque después no va a tener muchas posibilidades de aventura, ¿comprende?
¿Cómo? ¿Por qué?
Sí, todo lo tiene todo que vivir en la luna de miel, concentrado.
Porque usted es de esos que cree que el casamiento significa un renunciamiento de orden general.
No, señor, yo me ocupo de la luna de miel, eso lo dice usted.
Bueno, no, pero lo que dice usted es que lo que tengamos que hacer lo hagamos en la luna de miel o casemos para siempre.
Algo así.
Bien. ¿Y qué posibilidades tiene? Me interesa mucho esto, ¿eh? Tipo así, como que invitamos gente... No, ¿no?
No, no, no.
Ah, porque la fiesta no forma parte.
No,
de la
no, no. Esto es el viaje, querido, el viaje. Que
ah,
tanto me prometiste.
Perdón, estoy... La proximidad de nuestro enlace, amada mía.
Es la semana que viene, ¿eh?
Es la semana, parece mentira, ya la tenemos encima.
El registro civil es el
a la
lunes
que te dije.
Y la iglesia el domingo.
Sí, en la iglesia sí. Nos casamos en una iglesia que el cura es medio bravo, ¿eh?
¿Por qué medio bravo?
Ah, sí, 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 porque te reta mucho.
Sí, sí.
¿Por qué lo reta? Porque es ese... Porque
salesiano,
se casa.
Salesiano es. Sí. De la orden
empieza,
salesiana.
Qué sé yo, usted se queja, se casa nada más que para pecar.
No, pero...
Que se empieza, que
es un sacramento el matrimonio. Bueno. Mire, lo que tenemos para ofrecerles muy distinto es luna de miel en la sabana...
En Cuba. En la Habana, Cuba.
No.
Cuba.
En la sabana del África.
Mira que yo trabajo en Radio 10.
Igual podemos ir. Querido, igual podemos ir.
Sí, total, ¿quién se va a enterar, no? ¿Cómo es la sabana?
La sabana del África.
¿Cómo? No queda en el África. Cuba queda en América Central.
No, la sabana, no la Habana.
Ah, la sábana.
No, la sabana. Donde está el rey. No sé por qué el león es rey de la selva, porque no habita en la selva, pero está en
la sabana. Igual es un accidente geográfico que puede incluso estar en otros lugares. Pero usted dice.
Ay, ¿qué
es
la del África?
La del África es la mejor, ¿eh?
Sí, porque
sí, yo cuando necesito una sabana. Me la procuro en el África.
Nosotros...
Hay muchos leones entre los suyos, ¿no?
Sí, hay leones, hay cebras.
¡Ay, qué lindo, querido!
Y ustedes van a estar.
Me vuelvo loca.
Para amarse en medio de la naturaleza.
¿Hay alimañas que entran por la ventana del hotel?
No, es su marido.
Bueno.
Le vamos a montar
el hotel.
No, hotel.
El hotel así de 10 pisos, ¿dónde está? En medio de la sabana.
¿Usted lo quiere con hotel o lo quiere con la choza del amor?
¡Ay, tienda de campaña!
La choza de la... Una choza hecha toda de caña y paja.
Ay, lo que estábamos esperando.
Le hago una pregunta, señor.
En medio de la sabana.
Mire que yo soy alérgica a la vinchuca, ¿eh?
No, pero no hay... No hay vinchuca.
Y por ahí el techo de paja, que hay una vinchuca, me pide
claro, en el África hay unas vinchucas del tamaño...
No, pero señor,
una comadreja.
Nosotros lo llevamos allí, pero la paja la limpiamos, la caña lo limpiamos, va todo impecable.
Bueno, entonces, ¿qué gracia tiene eso?
Porque... Entonces, ustedes están en contacto directo con la naturaleza.
Directo no, si estamos dentro de una choza o en un hotel de 10 pisos.
No, pero usted tiene que salir de ahí. No,
claro,
lo rendean.
Abrimos la puerta.
Tomá, que voy a salir, que me come una cebra.
Y entonces está el juego de, usted sabe, señora, que el hombre debe proveer el alimento.
Eso es lo que espero.
Sí, si toma.
A la familia, entonces...
¿Eres un pedacito de chocolatín?
Estará provisto de unas lanzas.
Ah, el hombre.
Para que usted salga...
Usted se refiere a una especie de cacería...
Sí.
De supervivencia, ¿verdad?
Es un juego.
Ah, es un juego, entonces que voy a salir, me quedo acá. Estoy de luna de miel, quiere que vaya a jugar como un estúpido con una lanza.
Pero ella lo va a correr por la sabana.
Ay, sí, ¿no? Siempre me corre por la sabana.
Ay, pero sería una imagen bárbara de Rubén, ¿eh? Cazando con una lanza, por ejemplo, una...
Semidesnudo, por ejemplo,
sí.
¿No? Como
con unas pieles de leopardo.
No, señor, yo no, soy de Greenpeace, soy vegetariano.
¿Y qué?
Nada de pieles, yo solamente de...
¿Vegetales?
De lino.
Bueno, entonces le ponemos una hoja de parra.
Bueno, como quiera.
Y lo vestimos así y usted sale... A correr y usted, señora, ya sabrá cómo...
Ay, pero para mí
cómo
es un acto de valentía increíble, ¿sabe
qué
cómo
extraordinario, ganar? ¿No? ¿Y en qué vamos nosotros al África, por ejemplo?
Bueno, tiene las dos opciones. Puede estar en avión, pero si usted quiere realmente hacer la aventura, lo llevamos en barco.
A mí me gustaría un carguero liberiano.
Ah, no, carguero.
Y mientras tanto, trabajar durante la travesía, en vez de pagar, trabajar... en las máquinas apaleando carbón. ¿Tiene ese plan de pago?
Sí, pero mire.
Los dos, tanto yo como mi señora.
Ah, gracias, ¿eh?
Sí, sí, porque sabés lo que está el pasaje hoy día.
Pero si es luna de miel, señor, ¿cómo va
no
a ser?
No importa, pero ¿cómo va? Así, del mismo modo que cazamos leones, apaleamos carbón y hacemos que el barco siga más rápido. El mismo apuro que tenemos por aparearnos, discúlpeme la...
Sí, por acoplarse.
Por acoplarnos.
Ay, querido, ¿qué le tenés que contar a este hombre que no nos conoce?
Bueno, hará que echemos más carbón a la caldera para incrementar la velocidad del paquebote.
No, pero usted va a llegar muy cansado, la señora también. Nosotros le proponemos salir...
Mire, aparte que tenemos, son 4 días nada más.
Ah, ¿cuántos días son? ¿Cuántos dura?
Nosotros tenemos de lunes al jueves.
Y después tenemos que volver al trabajo, porque trabajamos en el mismo lugar.
Sí.
En el correo.
Ah, ¿en el correo trabajan los dos?
En la sucursal 3 de correo, en el 11.
Ah, mire usted.
Y nos conocimos ahí. Compañeros de la oficina.
Claro, ¿cómo no nos vamos a conocer?
¿Mucho tiempo de novios estuvieron o...?
4 meses.
4 meses.
Arrancamos en marzo.
Yo me acuerdo que le escribieron en estampilla, ¿te acordás?
Sí. De la parte de atrás de la estampilla.
Sí, no había que venir arriba a San Martín.
¿Y pero, y usted cómo
llegó a...? De la parte de la goma le escribí.
Pero, ¿y usted cómo la vio? ¿Cuando dio vuelta para pasarle la lengua?
Ah, sí, claro. Ay, dice, casi le paso la lengua a este mensaje.
Me puso, porque como no entra de chiquita la estampilla, puso claro, té.
Y en la otra... quiero.
Sí. Ah. Y yo me entusiasmé y después vino otra decir, una tercera.
Claro, después 26 estampillas más.
¿Pero no era más fácil hablarle?
No, pero yo soy muy tímido. ¿Cómo era su nombre?
Adalberto.
Ah, muy bien.
¿Qué tiene que ver? Ni bien ni mal, señora. Ni bien, ay, ni
perdón,
mal.
Perdón, Adalberto y el apellido, pues me gustaría ver cómo combinaron sus padres nombre y apellido. Adalberto.
Alberto.
Ah, muy buena combinación.
Claro, porque si le ponían Alberto, Alberto iba a quedar mal. Entonces tuvieron, vamos a ponerle Adalberto, que es como Alberto, pero Adalberto, Alberto. Qué bárbaro, Alberto.
Sí, sí. Bueno, entonces, usted
o,
está
o lo puedo llamar Adalberto.
Me puede llamar Adalberto, que es mi nombre. Por el nombre o por el apellido, sí, como quiera. Bueno, ustedes están saliendo, vio que cuando va a salir por un tour... se le dice así las cosas. Usted está saliendo el día 1.
¿Cómo se le dice así?
Se le dice así. Usted está saliendo el día 1.
De alguna manera me iba a decir.
No, usted después está, de viajar
a... usted lo escupimos el día 1, poner.
Sale día 1 de Tigre con la cachiola.
Es un mes nuevo. El día 1 de Tigre es un mes chino.
No, el día 1. Día 1 del tour. Lo contrate donde lo contrate.
Sí, sí, sí.
Y está llegando al África.
¿La salida es Tigre?
Sí, de Tigre.
Ah, porque es por vía marítima.
Claro, sí, los cargueros liberianos paran en Tigre a cargar...
fruta.
A cargar a la gente.
Y los días se cuentan desde que usted llega al África. No crea que nos apiolamos y le contamos el viaje.
Ah, está muy bien. Por fin un comerciante decente, ¿viste, bicho?
La verdad que me gusta mucho este tour. ¿A qué parte de África
pero son,
vamos?
Pero son 4 días, una noche.
¿Cómo 4 días y una noche? ¿Cómo?
Imposible.
¿Cómo lo hacen? Una lo catástrofe hacemos. Cósmica.
¿Qué hacemos?
Lo que incluye 4 días, una noche.
De noche volvemos a Buenos Aires. ¿Cómo
y,
es?
Claro. Nuestro.
Y las 3 noches que me faltan, ¿qué hago?
No es responsabilidad de la casa, señor.
O sea que tenemos que pasar la serenata, como quien dice.
Nosotros lo incluimos 4 días, una noche. Usted lo interpreta como quiere en asuntos del amor. Usted está con su mujer, yo no le hago preguntas que usted no pueda responder. ¿Comprende?
Qué raro se transformó la conversación ahora.
Veníamos bien, veníamos bien.
Es como incomprensible.
Sí. Desde ya no le voy a permitir.
¿Qué?
No sé todavía.
¿Me puede decir, porque son 4 días, me interesaría saber los distintos paseos que están previstos?
Claro. ¿Y en qué países? Otro, la India me gusta más.
No nos gustó.
Ah, no le gusta la África.
No nos gustó. Nos estaba gustando,
sí,
y al final se pudrió todo.
La India, ¿qué le gusta? ¿La parte montañosa, fría, del norte?
El Himalaya.
¿Le gusta eso?
Por motivos espirituales. Por
Himalaya, la suerte traiga recuerdo.
Yo hago pilates.
¿Cuándo será eso? ¿Pero qué tiene que ver los pilates con el Tíbet?
Y como natural...
Flor de lino se fue y hoy que el campo está en flor, Himalaya me falta su amor.
Así le va a recitar usted allá cuando llegue.
¿Qué podemos hacer? ¿Se puede escalar una montaña, por ejemplo?
Sí, pero el Himalaya no le conviene empezar por el Himalaya. Empiece por la Sierra de Tandil.
Sí, pero en la India no está en la Sierra de
Tandil. No, está bien.
Yo prefiero ir a la India...
Pero usted se...
¿Sabe dónde me gustaría ir? Al Tíbet.
Al Tíbet.
Ay, qué bien. Al Tíbet,
sí.
Me contaron que hay monjes, que hay templos, hay una cuestión espiritual.
El budismo tibetano.
Nosotros somos una pareja muy espiritual. Sí. ¿Sabe cómo nos dicen en el correo los espirituales?
¿Por qué? ¿Hacen alguna práctica religiosa?
No, porque
yo compro muchos libros y me dedico a la lectura de todo tipo de religiones.
Todo. Se convirtió a todas las religiones, ella. Porque es muy religiosa. Tan religiosa que ella no le alcanza con una religión. Por lo menos 6-7 religiones.
¿Pero cómo 6-7 religiones?
Sí, ¿qué?
¿Y las prácticas religiosas algunas por ahí se
me superponen un poco. Los fines de semana.
¿Y por qué rito se va a casar? ¿Va contra
budismo?
¿Por el budismo tibetano?
Buduismo.
¿Buduismo, que es una cruza de budismo e hinduismo? Sí.
No, es buduismo.
Ajá.
El vudú.
El vudú, de Haití. Sí, sí.
Todo consiste en comprarse un muñequito y pincharlo.
Ah, pero mire usted, y usted tiene el muñeco de su señora, y usted, señora, el muñeco del señor.
Efectivamente, me lo pincha todas las noches.
Bueno, la felicito. Bueno, si usted quiere, el muñeco lo va a llevar.
Usted no se tiene que meter en la religión, decíselo.
No, no me meto en la religión.
La religión es una cosa privada.
¿Le puedo decir algo, señor, desde que entré?
Decime lo que quieras.
Desde que entré, usted emana una energía negativa.
Sí. Arrepiéntase porque... el fin está cerca, ¿no es cierto, vida?
Tiene una energía negativa.
Después no venga a jorobar que, ay, yo hubiera sabido, yo me hubiera arrepentido, pero no tuve tiempo. No, señor, aquí viene el fin del mundo. No se arrepintió, chao, sonaste. Vio cómo son, viene el fin del mundo, no se arrepintieron. Me dice, escúcheme, total, por un día que le cuesta, me arrepiento ahora.
¿Es un
no, minuto? Señor, no, señor.
Es un minuto y va en el bondi con todo lo bueno.
Ya va a venir, la va a ver a ella. Usted va a estar haciendo la cola, va a estar haciendo la cola y lo van a despachar para el horno y la va a ver a ella, que le va a decir.
Le voy a marcar con el dedo, un minuto, le voy a decir de la ventanilla.
¿Qué te dije?
¿Pero quién es? ¿San Pedrina? ¿Quién es?
Ella no, es una mujer espiritual, señor, como usted no conoce ninguna. Usted en su mercantilismo a ultranza.
Sí, está corriendo atrás de la zanahoria, del dinero,
señor,
y todo eso.
Sí.
Yo no tengo nada de qué arrepentirme.
Me gusta mucho
el arrepentimiento no existe.
No importa, no importa. Sigamos con el turismo. No nos gustó la India tampoco, ni siquiera llegamos.
No importa, no. Rubén, no importa, no. Eso me lo he educado. Mirá cómo me está contestando.
Muy pronto, porque sabemos que el fin del mundo es cosa de días.
Lo va a agarrar en el barco liberiano.
Sí, por eso estamos apurados. Porque nos va a agarrar sin luna de miel el fin del mundo. Hoy por las dudas me arrepiento a cada rato. Bien.
Bueno, a la India no va a ir.
No, ¿qué otro? Ah, el Himalaya, no me gustó. ¿Sabe que me gusta mucho?
Algo que siempre fantaseamos con Rubén es la idea de bucear. Arrecifes coralinos.
Abajo el agua, sí.
Ver un tiburón, una tortuga.
Observando los pescados.
Bueno, lo que pasa es que eso... Si
Algo, ¿no? A mí,
una escafandra.
Una escafandra, sí. Cuanto menos una lata de galletitas del orden.
No, nosotros tenemos todos los equipos.
Pero bien.
Primero los tenemos que acuatizar. A ustedes.
¿Cómo?
¿Cómo?
¿Qué es?
Los tenemos que acuatizar. Los sumergimos.
Ah, qué bien. Como una prueba.
En el agua, como una prueba. Hasta que se le aclimaten los órganos.
Ah, sí. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto tarda en aclimatarse un órgano?
Y depende. Depende cada cuerpo. Mire,
En eso ha dicho una gran verdad.
Se lo
hay
explico.
Tipo que usted no lo terminó de meter en el agua que ya tiene el órgano aclimatado.
Yo lo grafico.
Y hay otro que usted debe remojarlo como saco de té y nada.
Eso le iba a decir. La metáfora del saquito de té es buena. Imagínese que usted es un saquito de té.
Ay,
qué bien.
Así me dice ella en los momentos románticos.
Saquito de té.
Hola, saquito de té, me dice.
Yo lo agarro del piolín.
Claro.
Y lo mojo. Y de pronto lo dejo un ratito y lo saco.
Oh. Ay, muy gráfica la
se aplicación. Repite el procedimiento.
Mira qué bien.
El procedimiento se repite, pero cada vez con intervalos
Pero la luna de miel, ¿cuándo empezaría? Porque ya nos estamos empezando a aburrir, ¿no?
Cuando ya están acuatizados, llegó el momento de sumergirnos.
¿Pero a qué lugares vamos a ir?
¿A qué lugar vamos? Pues no es lo mismo.
No nos dijo si vamos a San Clemente o al Caribe.
Puede ir, tiene el plan de Puerto Madryn.
Está bien.
Nos sumergimos en Puerto Madryn.
Cuidado que hay muchas ballenas en Puerto Madryn.
Sí, sí.
Muchas ballenas que te pueden comer.
No, no lo comen las ballenas.
¿Cómo no te comen?
Eso es de Acepeto.
No, la ballena te come, te come.
Igual me podríamos buscar un destino un poco más.
¡Ay, qué femenina! No sé si era la ballena.
Es un suspiro.
Sí.
Señora, tengo catarro. ¿Cuál es el problema?
Nunca vi una mujer budista con catarro. Pues mírela bien.
¿Qué? ¿Solamente el hombre puede tener catarro?
Señora, claro. Esto es... Ustedes que son ecologistas... Usted me había dicho que era ecologista, fue en el programa de ayer.
En el programa de ayer, pero sigo siéndolo.
Ah, bien. Usted, con su amor, o sea, el señor...
Claro, ¿qué tal?
Puede nadar junto a las ballenas que llegan a las costas de Puerto Madryn.
Las ballenas te ganan. Te ganan. No tiene la velocidad de una ballena. Yo le podés aguantar. Los primeros 10 metros por ahí tirás parejo y después ya.
No, pero
la ballena viene que te mira de costado la ballena.
Sí, no tiene otra manera.
El ojo ese que tiene al costado te mira como dándote soga, ¿no? Y después te come.
No, no se lo come, no lo come.
¿Cómo va a alimentar? ¿Usted se cree que comen esa larva de mosquito que dicen en los noticieros?
Si
una ballena de 50
hay.
Metros.
Un aparato de 50 metros, come lo que hay, no va a andar haciéndose el delicado. Dicen, ay, que esto no lo como, está allá adentro, ¿quién es ese? ¿Qué es eso que se
pasa
mueve?
En el medio.
Chao, adentro, cuando querés acordar, está como Jonás Gutiérrez. En medio del aparato digestivo del mencionado cetáceo.
No, señor, así como la ve, con ese cuerpito, la ballena come plancton.
Pero eso es mentira, en el medio del mar nadie compraba.
A mí me dejaron muchas veces de plancton.
Se alimenta de plancton. Usted, para nadar junto a ella, tiene que buscar la forma de acoplarse de a poco.
No, lo único que me faltaba.
No, señor.
Ya demasiado...
No te voy a permitir, querido.
En una luna de miel ya me voy a andar acoplando con dos ballenas, por falta de una.
De acoplarse al ritmo de la ballena que llega a nuestras costas para el cortejo amoroso entre las ballenas.
Ay, eso debe ser un espectáculo único.
Ah, sí, me imagino.
¿Hay ballenas masculinas también?
Claro, hay...
Yo creí que eran todas femeninas.
Ballenos, o algo así.
Ballenos. Sí.
¿Y cómo es el cortejo?
El cortejo es... No, el balleno macho.
Sí.
Da vueltas y vueltas.
¡Ay, qué asqueroso!
Espérese, no es nada.
Bueno, la vida es así.
No me gustan los gestos que hace este hombre.
Sí, sí. Bueno.
Y de pronto salta a la superficie.
¿A la superficie? ¿Delante de todo?
Sí, salta.
Cuanto menos podrían acoplarse abajo el agua, donde nadie los mire, pero por ahí estamos todos juntos en la costa, ahí con chicos. ¡Ay! Dice, papá, mirá la ballena. Parece...
Y luego se sumerge rápidamente y entre las burbujas es...
¡Ay, qué
es
linda
muy
imagen!
Salvaje,
¿no? Me imagino, ¿no?
Una cosa muy frenética.
No, no vayamos.
A mí me da miedo. Mirá si estamos justo en el medio que...
Se le cruzó al tipo que... No.
Pero eso la inspira para el amor.
Bueno, nada, otro lugar.
Dígame, ¿usted se quiere ir realmente de luna de miel con...?
Qué malo. ¿Usted vende algún viaje?
No, porque discúlpeme, el señor me parece que lo que no tiene ganas es irse con usted. Le he ofrecido viajes muy diferentes, propuestas distintas, y lo único que permanece inmóvil como oferta es su cuerpo, señora.
Yo prácticamente no tengo cuerpo, soy toda alma.
Un alma de celulitis.
¡Qué grosero que es este señor! ¡Rubén!
Sí.
Hace algo, me está faltando respeto.
Estaba mirando
hoy
unas fotos que hay acá.
Siempre estás en cualquier lado.
Estas lunas de miel, ¿cuánto saldría?
Pero eso no es el catálogo de luna de miel, señor.
¿Cómo? Ahí dice Play... Ah, no, no, Playboy.
Claro, ese es nuestro catálogo de mujeres.
Un momento que habla con el señor.
Espérenme un poquito.
Andá, ¿por qué no salís a la calle y convertís dos o tres personas?
Pero...
decirle que se viene el fin del mundo.
Pero querido, que no entiendo. No, íbamos a tener un viaje y ahora hay un catálogo de mujeres. ¿Qué es esto?
No, un detalle.
No, te veo dudando.
Un detalle. Por favor, cerra un minuto la puerta del lado de afuera.
Bueno, yo me voy, ¿eh? Pero me voy afuera.
Sí, sí.
Y espero afuera.
Sí, sí, espérame que ahí voy.
Muy bien.
¿Dónde está la puerta de atrás?
Por aquí, atrás de la corona.
Me voy a huir para siempre. Consígame una cita con esta,
¿sí?
Con esta y con esta.
¿Estas tres?
Estas tres.
Muy bien. ¿Estás saliendo con estas tres mujeres?
El día uno.
El día uno, desde el puerto de Tigre en la Cachola.
Sí, sí.
¿Puedo pasar?
Dígale que sí, pero que yo me fui.
Bueno.
Que yo me fui para siempre.
Adiós y buen viaje.
Adiós.
Y viva el amor.
¿Puedo pasar?
Pase, buena moza.
¿Dónde está el estúpido de mi futuro marido?
Bueno, ya hicimos el negocio, ¿verdad?
Le sacamos $5,000 a esa carambana.
Ahora escucha las noticias.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Ahora 1:31 en Buenos Aires, 20 grados la temperatura actual. Reiteramos, balearon al ex cuñado de Macri, se trata de Néstor Daniel Leonardo. El marido de Sandra Macri fue atacado en un confuso episodio en Ituzaingó.
Néstor Leonardo, el cuñado de Mauricio Macri, que fue baleado anoche por dos delincuentes, se encuentra fuera de peligro en el Hospital San Juan de Dios de Ramos Mejía, donde permanecerá al menos hasta esta tarde. Recibió una herida de bala en su mano izquierda, entre el índice y el pulgar, y fue alcanzado por una esquirla en la ingle. Sus familiares se retiraron del nosocomio poco después de la una, a bordo de un vehículo, y su hermano indicó que Néstor se encuentra bien de salud. Así lo expresó.
Está bien, mi hermano. Mañana vengo, está bien.
Desde Ramos Mejía, un informe de Gustavo Romero para Radio 10, siempre noticias.
Lula da Silva ofreció a Israel mediar con los palestinos, pero ratificó los lazos con Irán. El presidente de Brasil se lo planteó a su par Shimon Peres. Al mismo tiempo defendió la visita oficial que el mandatario iraní Mahmoud Ahmadinejad realizará en los próximos días a Brasilia. ...20 grados la temperatura en Buenos Aires, la humedad del 55%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10.
Radio 10.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Well, it's one for the money, two for the show. Three to get ready now, go cat go. But don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you want to do, but not, honey, lay off them shoes. And don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoes. Let's go, cat! Thank you.
car. Drink my liquor from an old fruit jar. We're doing the thing that you want to do. But honey, lay off of my shoes. And don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything but lay over my blue suede shoes. Rock it! For the money, little for the show. Really get ready now, go, go, go. But don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything but take me off of my blue suede shoes. Well, it's blue, blue, blue suede shoes. Blue, blue, blue suede shoes.
Yeah!
Blue, blue, blue suede shoes, baby. Blue, blue, blue suede shoes. Well, you can do anything but take off of my blue suede shoes.
Elvis Presley en La Venganza Será Terrible.
Mándanos un mail.
Tolina@infobae.com.
Muy bien, continuamos aquí en La Venganza Será Terrible. Qué bien me vendría un pisapapeles ahora, le digo, ¿eh? Este no va.
Dale.
Y hay algunos mensajes, así libros. Es. ¿Qué tenés, Giles?
Bueno, nos han regalado el libro de Carlos Labor, De Malos Vientos. Se presenta mañana, jueves 12 a las 19.30 horas, en El Gato Negro, Avenida Corrientes 1669, justamente enfrente del Paseo de la Plaza.
Bueno.
Carlos Labor, De Malos Vientos, mañana.
Bueno, aquí nos llega la información de la quinta feria del libro antiguo de Buenos Aires. Esto se va a hacer en el Museo Fernández Blanco, Suipacha 1422, del 12 al 15 de noviembre, de 14 a 20 horas. Dale. Entonces, la Feria del Libro Antiguo de Buenos Aires.
Bueno, me llamo Tamara, la primera vez que vengo, estoy feliz, saludos a Cecilia y decirle gracias. Bueno, hola Tamara, ¿dónde estás Tamara? Hola Tamara. Dale, un saludo para Betty, Miguel, Luis y Vivi de San Rafael Mendoza. Y especialmente para la abogada soltera de 30 de San Rafael Mendoza, Andrea. Bueno,
Gustavo de Boedo hace una pregunta. ¿Qué tal, Alejandro? Quería preguntarle a Barton si tiene entre el catálogo un ablandador de uñas para que pueda cortarle la de los pies a mi señora.
Bueno.
Sí, es un regalo muy, muy delicado.
Bueno, Diana saluda a su mamá Diana y a su novio Leonardo, que llegó de Colombia para quedarse a vivir aquí, ¿eh? Y dice que todo eso lo hace por ella. Pero, ¿dónde está? ¿Es verdad? Es verdad, me dice el amigo colombiano. Así que ahora nos vamos a sacar una foto. Mientras tanto, que Alicia dice que mañana tiene cita con un escribano que antes no le interesaba, pero ahora sí. ¿Cómo tendría que ir vestida, interior y exteriormente? Bueno, no sé.
Vestida de terreno.
Sí.
Al escribano le va a interesar.
Dale. Escritura. Bueno, aquí tenemos
papel
alguna...
sellado de 2 pesos.
Alguna información que nos pasan en nuestro coro, que anuncian que Los 3 más 1 presenta Una Noche Posible, un espectáculo de magia, humor y jazz.
Bueno.
Para hacer esto, viernes y sábado, 10:30 de la noche, en el Bar Mágico, que está en Carlos Calvo, 1631.
Anabela de Berazategui, quisiera saber si están por volver a Berazategui.
Todavía no terminamos de irnos, ya quiere que vayamos otra vez. Dolina y compañeros desde Montevideo, venimos a verlos, Un saludo para Marcelo, que no vino por parciales de la facultad, dicen sus padres. Yo no tengo más mensajes.
Federico de Devoto dice, tengo un amigo psicólogo, me cuenta acerca de todas las minas que atiende, pero se la levanta él y no quiere compartir conmigo.
Es Rolón. Bueno, ¿qué le parece si ya una vez que los Patos Vica han cumplido con su cometido?
Hoy no.
Sí.
Hoy hay desalojamiento de viejas.
Sí, desalojo de viejas todo el rato.
¿Pero por qué?
Pero hoy es que es el día del Pato Vica, ¿no tienen franco los muchachos?
No, señor. Los reemplazan Pato Vicas de segundo orden. Vamos al bailongo. Vamos, dale.
Vamos, pausa y sordo.
Quédate.
Ya seguimos en...
La venganza será terrible.
El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje, una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos.
¿Empezaste a ver cabellos en la almohada o en la ducha? Es hora de consultar con expertos. Hair Recovery cuenta con soluciones para todo tipo de caída de pelo. Llámanos y asesorate. 0810-122-4247. ¿Anotaste? 0810-122-4247.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín, elaboración a la vista, 4754-0909.
Ah, qué nochecita,
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio, si yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Mientras escuchás La Venganza Será Terrible, Adrián Noriega se prepara para hacer
Antes del Amanecer.
Quédate en Radio 10.
La radio.
Y ya llega al Paseo La Plaza de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien olvidado maestro. El sordo. Arnaldo. Gassé. Acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los múltiplos de tres, Manuel Moreira. El señor Martín Capodolina. Y el licenciado pentacadémico Dolina.
Muy bien, maestro, le piden Pa' lo que te va a durar.
Pa' lo que te va a durar es un lindo tango.
Estás cachuzo a besos, te andes con agua abrazo. Se te ha arrugado la cara de tanto sonreír. Si habrás manchado puños en mesa de colazo. Si habrás rayado alfombra, muchacho bailarín. Si habrá temblado Palermo cuando sacando bares te lavas la de cuero repleta de tope. Si habrá temblado Griselda aquellos carnavales en que dio 120 tu regia vuaturé. Por lo que te va a durar tanta alegría y placer, lo que vas a cosechar cuando entres a recoger, cuando te des cuenta exacta de que te has gastado la vida en aprontes y partidas, muchacho. Te quiero ver.
Maestro, los chicos de Cañuelas le piden Los Cosos de Al Lado.
Los Cosos de Al Lado. Bueno, son dos tangos seguidos por mí. Pídamelo después.
Bueno.
Hagamos si quiere un dúo, Manuel.
Cuando tú no estás, pide. Cuando tú no
pide,
Mata.
Soy como un ave que en el camino rompió las cuerdas de su cantar. Cuando no estás, la flor no perfuma. Si tú te vas, estar,
no estar,
muere mi esperanza. Si tú te vas, lleva mi ilusión. Oye mi lamento, que confío al viento.
Marcelo le pide golondrinas, maestro.
Bueno. ¿Quiere hacer golondrinas?
¿En, bueno, en mí.
En mí, muy bueno.
Golondrina de un solo verano, con ansia constante de cielo lejano. Alma criolla, errante y viajera, que debe tenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en las alas, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otro camino la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, perfecta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá. No habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá. Su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas también yo he de volver.
Y entonces, ¿qué quiere ahora sí?
Se casaron los violines, el barrio se despreza, la noche con su tristeza, el olivo se ha tomado, los obreros rumbo al sudor, como todas las mañanas. Mientras que hablando macabra pasa un punto en Curdelá, de pronto se escuchan rumores de orquesta, de que están de fiesta los cosos de al lado. Ha vuelto la piba que un día se fuera, cuando no tenía quince primavera. Hoy tiene un purrete y lo han bautizado, por eso es que bailan los cosos de al lado. Yes.
Maestro, Octavio le pide Tears in Heaven.
Vamos a ver si tenemos por acá. Bueno. And carry on.
say if I saw you in heaven beyond the door? There's fears, I'm sure.
La Fifi de Pilar pide una de los Beatles.
Bueno.
¿Sí?
Claro.
Okay.
Is there anybody going to listen to my story? All about the girl who came to stay. She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Still you don't regret a single day. Oh girl, 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 girl. When I think of all the times I tried so hard to leave her, she will turn to me and start to cry. And she promises the earth to me and I believe her. After all this time I don't know why.
¿Trompeta, Guile?
Sí, aquí Alejandra o Alejandro, no sé, pide por la vereda del sol.
Bueno, pues ¿en qué tonalidad se encuentra?
Sí, bemol.
Bueno. Momentito, espere. Tengo que hacer un corte de luz. Empiece a tocar nomás.
Thank you.
Bueno, maestro, mire, Dolina de Creedence piden rock and roll.
Rock and roll total.
Ya, ya.
¿Estamos?
Sí. Dolina, don't stand alone. Dolina, set up for a home. And by the matter, then I got to see these ugly lips, we might just do bad. Dolina, don't stand alone.
Prácticamente últimos pedidos, ¿eh?
Estamos llegando bueno, al final del bolillero y piden el solero colorado aquí.
Ah, no dice quién. ¿Quiere el solero colorado?
¿Qué quiere hacer usted?
Está bien. Pero como no como última canción, ¿o sí?
No.
Ah, no, no, porque...
Nos quedan 9 minutos todavía.
En re, güey, mira.
En re.
Muchachita, muchachita, la peineta, ponete al pelo, vamos a misa. Solero colorado no te pongas, porque una calle se salva lista. Una vuelta dará por la plaza, para dar la vuelta, pero a ver qué pasa. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va.
Por eso te aconsejo que vayas a misa.
Tome, tome.
Pedile a San Antonio que te mande un novio.
Tome, tome.
Por eso te aconsejo que vayas a misa.
Tome, tome.
Pedile a San Antonio que te mande un novio.
Tome, 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 tome.
Maestro, prácticamente hay tiempo para una sola canción y los pedidos son dos. Lorena pide Mi Familia o si no, Carlos pide Pescante.
¿Por qué no hacemos El Submarino Amarillo?
Bueno,
lo dicho.
Una palabra. Buenas noches.
Buenas noches.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es ahora 2:01 en Buenos Aires, 20 grados 4 la temperatura actual. Los docentes bonaerenses ya amenazan con conflictos para el inicio del año 2010. El secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel, aseguró que no hay ningún tipo de diálogo con las autoridades y advirtió que el próximo ciclo lectivo puede comenzar con medidas de fuerza. El ministro de Educación de la Nación, Alberto Scilione, lamentó el paro que afectó ayer a las escuelas de la provincia.
Para nosotros no, para nosotros están en algún sentido recrudeciendo algunas peticiones sociales extemporáneas. Nosotros habíamos arreglado en febrero-marzo para todo el 2009 y entendíamos que esto era así. Por tanto, no voy a decir sorprendido porque uno conoce la realidad político-gremial de este país, pero creemos que lo que hay que hacer es discutir salarios y condiciones de trabajo, pero para el año que viene.
Anticipar un día caluroso en capital y alrededores. Este es el informe del Servicio Meteorológico Nacional.
Para el día jueves, temperatura mínima 14 grados, máxima 29, cielo algo nublado, vientos leves del sector norte. A partir de la tarde, cielo algo nublado, vientos leves a moderados del noreste. Para el día viernes, temperatura mínima 18 grados, máxima 30, cielo algo a parcialmente nublado, vientos moderados a leves del noreste. A partir de la tarde, cielo parcialmente nublado a nublado, probabilidad de precipitaciones, vientos leves del sector este cambiando a regulares del sector sur.
En Buenos Aires la temperatura actual 20 grados 4, la humedad del 55%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10,
Radio 10,
AM 710 y La Radio. El día empieza mucho antes de que el sol ilumine cada esquina, antes de que la ciudad recupere su vértigo habitual, antes de que las calles se inunden de tránsito.
Antes del amanecer.
El día empieza con música, información y buena compañía en la radio. Adrián Noriega te invita a arrancar el día
antes del amanecer.
Hasta las 6 de la mañana, Adrián Noriega en Radio 10.
La radio.
¿Me equivoco o no me equivoco? Las 2 de la mañana y 4 minutos, ¿cómo les va? Picarones, atorrantes, trasnochados, sonámbulos.